Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Como no salís de la Gran Vía, no sabéis lo que es lo bucólico.
Como no salís de la Gran Vía, no sabéis lo que es lo bucólico. Esta es una frase de uno de los diálogos de esa película clásica que se llama Maribel y la extraña familia.
Como no salís de la Gran Vía, no sabéis lo que es lo bucólico.
Como no salimos de la Gran Vía, los de Madrid, pensamos que el resto del mundo no existe. Y eso no suele ser verdad. Pero ahora tenemos una excepción. Tenemos una excepción de una cosa que ha pasado en Madrid y que le interesa a todo el mundo. La líder de Más Madrid, Mónica García, pidió la dimisión del vicepresidente Osorio, que es del Partido Popular. Más Madrid es la Errejón de Madrid. Pedía la dimisión de este vicepresidente porque cobraba el bono térmico de familias numerosas. Osorio tiene importantes ingresos y un importante patrimonio. Mira por dónde, de pronto, hemos sabido que también Mónica García, como también tiene familia numerosa, cobraba ese bono térmico, recibía el bono térmico.
Yo no lo sabía. Es automático. No, nadie lo ha pedido. Por lo menos las familias numerosas no lo hemos pedido.
Yo no lo sabía. O sea, pide la dimisión de el que está en el gobierno, pero ella también tiene el bono. Tanto Osorio como García dicen que el bono te lo dan automáticamente. No es del todo verdad. Se lo dan automáticamente a las familias numerosas que han pedido el bono eléctrico. O sea que algo hay que pedir el bono eléctrico. ¿Cómo acaba la historia? Bueno, pues el gobierno de Sánchez ha decidido hoy cambiar la regulación del bono térmico para que llegue a menos familias numerosas. Estupendo, ¿eh? Como si en España hubiera muchas ayudas a las familias numerosas. Y al final, el Banco Central Europeo ha tomado una decisión y no ha sorprendido. Ha subido los tipos de interés un 0,5%, 50 puntos básicos. Hasta hace unos días esto se daba por descontado porque hay que luchar contra la inflación. Si subes el precio del dinero, luchas contra la inflación. Pero desde el fin de semana pasado se ponía en duda porque la quiebra de dos bancos en Estados Unidos y las dificultades del Credit Suisse pues hacían pensar que a lo mejor el Banco Central Europeo no subía los tipos de interés, porque si sube los tipos de interés y el precio del dinero es más caro, pues se le ponen a los bancos las cosas más complicadas. Bueno, la Lagarde, que es la gobernadora del Banco Central Europeo, ha subido tipos de interés y ha asegurado que el Banco Central Europeo, además de luchar contra la inflación subiendo los tipos de interés, hará todo lo que sea necesario para que los bancos no tengan problemas.
We are monitoring current market tensions closely and stand ready to respond as necessary to preserve price stability and financial stability in the euro area.
Estamos siguiendo de cerca lo que está sucediendo en los mercados y haremos todo lo que sea necesario para controlar los precios y para dar estabilidad al sistema financiero. Es una frase que se parece mucho, que fue una frase decisiva, a la que pronunció en 2015 Draghi, que era entonces el gobernador del Banco Central Europeo.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
El Banco Central Europeo está dispuesto a hacer lo que haga falta para preservar el euro. Entonces se producía un ataque a la moneda. La moneda, nuestra moneda, el euro. Bueno, pues Lagarde dice que hará lo necesario para conseguir los dos objetivos. Es decir, está mandando un mensaje a los que quieren ganar dinero en los mercados tumbando bancos, porque en bolsa también se gana dinero a la baja. Claro, ¿qué efectos va a tener esta subida de tipos? Pues que el Euribor pues seguirá subiendo y que los depósitos, a ver si es verdad, empezarán a estar mejor remunerados. Claro, si el sistema financiero se tambaleara, pues eso también nos afectaría a nosotros. La cosa parece que ha ido mejorando la cotización del Credit Suisse esta mañana, porque el Banco Nacional de Suiza le va a hacer un préstamo de 54.000 millones de francos, una pasta. Y aquí, claro, vuelve el debate del riesgo moral. O sea, Credit Suisse probablemente no caiga porque se va a poner dinero de todos los suizos. Hay que rescatar a los bancos con el dinero de los suizos porque ha habido suizos que han ganado dinero con demasiado riesgo. ¿Eso es bueno o es malo? Pues hay que elegir entre lo menos malo. Y lo menos malo, a pesar de todo, sigue siendo el rescate. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que en el mismo día en el que en España el gobierno ha dado luz verde a la reforma de nuestro sistema de pensiones, en Francia Macron impone por decreto su impopular reforma. Esta reforma retrasa la edad de jubilación de los 62 años actuales a los 64. El presidente francés toma la decisión ante el previsible rechazo que la Asamblea Nacional iba a dar esta misma tarde al proyecto. Marine Le Pen anuncia una moción de censura. En esa Asamblea Nacional Francesa en París está Asunción Serena.
Finalmente, Emmanuel Macron no ha querido correr el riesgo de que la Asamblea tumbe su reforma de las pensiones y ha preferido echar mano del artículo 49.3. Así lo ha anunciado la primera ministra Elisabeth Borne en medio de los cánticos y abucheos de la France Insoumise y los golpes de mesa de la reagrupación nacional. Elisabeth Borne ha ligado su futuro a las mociones de censura que se presentarán. Corre el rumor de que una moción transpartisana liderada por un diputado centrista podría llevar a toda la oposición a votar favorablemente, con el consiguiente riesgo de la caída del gobierno.
Y el gobierno introducirá criterios económicos para recibir el bono social térmico, una ayuda que se da para los gastos de calefacción y agua caliente y que llega a las familias numerosas. Ahora mismo todas tienen derecho a recibirlo independientemente de su renta, de sus ingresos. Cruz es madre de 5 hijos y nos ha contado a COPE que ya solo por el hecho de tener esos 5 hijos debería ser motivo suficiente para recibir este tipo de ayudas.
Nos cuesta llegar al final de mes y tenemos buen sueldo. Mantener a 5 hijos es un auténtico dineral. Entonces, yo estoy acogida, por supuesto, a todos los descuentos que me hacen y que me da el Estado. Solo faltaba. Estoy aportando 5 hijos a esta sociedad en la que parece que es complicado tener hijos, 5 niños a los que estoy formando y educando para que en el futuro den algo bueno a la sociedad. Así que creo que es independiente del dinero que ganes, cualquier tipo de ayuda, con tal de que la gente tenga hijos, será siempre bien recibida.
Y 15 días de huelga de limpieza son los que llevan ya los trabajadores de este servicio en los centros de salud y hospitales públicos vascos. La basura y los desechos se acumulan en los centros mientras los empleados siguen reclamando que se les abonen varios retrasos salariales. Algunos se remontan a hace más de una década. Bilbao, José Luis Martín.
Tras 15 días de huelga de los trabajadores de la limpieza en la sanidad vasca, la basura se acumula en los centros de salud y hospitales, en donde los profesionales sanitarios ven con preocupación el empeoramiento de las condiciones higiénicas. En el Hospital Donosti de San Sebastián, por ejemplo, no solo hay basura en la zona de entrada, sino en todas partes, incluida la cirugía general. Ha habido quejas de que ni siquiera se han limpiado las habitaciones de los pacientes. Hoy mismo, las trabajadoras de limpieza protestaban ante una nueva reunión para desatascar el conflicto y advierten que el paro se prolongará por lo menos hasta el 3 de abril si antes no se atienden sus reclamaciones.
Y le han preguntado a un exentrenador del Fútbol Club Barcelona por el caso Negreira, Luis Munilla.
A Ernesto Valverde, el actual entrenador del Athletic de Bilbao y que está en la lista de la Fiscalía como uno de los posibles testigos que llamara a declarar para preguntarle por esos supuestos informes arbitrales de Enríquez Negreira al Fútbol Club Barcelona. Valverde ya dijo hace un mes que en Barcelona ni sabía que existían esos informes y hoy ha contestado así sobre la posibilidad de declarar como testigo.
No tengo nada que decir de ese asunto. La otra vez me preguntaron, contesté. A mí no me ha llamado nadie. Es un proceso que está en investigación. No hay que hacer ningún juicio paralelo para nada. Hay que esperar acontecimientos y ya está. Pero el que se publiquen determinadas cosas no significa que eso vaya a suceder o que vaya a ocurrir algo. Ya veremos.
Hoy, por cierto, es noticia que la Federación Española de Fútbol también se persona en este caso Negreira. Y 4 equipos españoles buscan hoy estar en el bombo de los cuartos de final de las competiciones europeas. En la Europa League se juegan el Sevilla-Fenerbahce, 2-0 de renta del Sevilla, el Betis-Manchester United, 4-1 en contra, y el Real Sociedad Roma, con la Real obligada a remontar un 2-0. Y además en la Conference League, el Villarreal Anderlecht con empate a 1 del primer partido. Sevilla y Betis juegan a las 7 menos cuarto, Real Sociedad y Villarreal lo hacen a las 9. Y todos los partidos los contamos en tiempo de juego para las emisoras COPE Más.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 22 grados marcan los termómetros en el centro de la capital y aunque se ha nublado en algún momento el cielo y más claros que nubes, en cuanto al tráfico hay que reseñar un accidente de salida en la 42 a la altura de Fuenlabrada. Además, complicaciones para dejar Madrid en lados Torrejón de Ardoz, A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Arroyo Molinos y de la M40, lo peor, Coslada, sentido A3. Comienza hasta ahora una nueva reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga en Atención Primaria en la que deben rubricar el principio de acuerdo que alcanzaron ayer y con el que se pondría fin a los paros que empezaron el 21 de noviembre. Habrá agendas limitadas para evitar la sobrecarga de trabajo, 450 euros al mes para todos los médicos y pediatras y entre 300 y 500 para los facultativos que hagan tardes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Las 4 y 11 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Es jueves 16 de marzo, te lo estamos contando. El Banco Central Europeo ha vuelto a subir medio punto los tipos de interés. Con su anuncio de hace poco más de una hora, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, acaba de destrozar la esperanza de muchos hipotecados españoles de que el Euribor no siga su escalada alcista. Claro, en un país como este, de muchos hipotecados, hay más de 5 millones de hipotecas a tipo variable vivas que nos hemos convertido todos un poco en obsesivos vigilantes del Euribor y por añadidura, claro, de las variaciones de tipos y de las decisiones que toma el Banco Central Europeo, como no puede ser de otra manera, ¿no? Hay una página web, por cierto, que se llama Euribor.es, que seguro que tú ya visitas, que te informa al día de cómo va este índice de intercambio bancario al que están referenciadas las hipotecas a tipo variable. La verdad es que la evolución de este índice es un ejercicio interesante, ¿eh? Mira, si miramos el de los días que llevamos de este mes de marzo, vemos algo curioso. El índice, el Euribor, va creciendo poco a poco, día a día, hasta el 9 de marzo. Una jornada en la que roza ya casi el 4%. Ese día marca exactamente 3,987. Pero el 14 de marzo había bajado casi medio punto el Euribor, ¿eh? Y estaba al 3,5. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué había pasado en medio? Bueno, pues había pasado que se había producido el colapso del Silicon Valley Bank en Estados Unidos y que a continuación hubo unas declaraciones de los analistas de Goldman Sachs anticipando que la Reserva Federal no subiría los tipos en su reunión del próximo 22 de marzo. Y entonces llegó la esperanza. Hombre, pues entonces, a lo mejor, el Banco Central Europeo decide lo mismo. No subir los tipos. A ver, no somos expertos en economía, pero sí sabes que cuando hay un alza de tipos, lo normal es que luego suba el Euribor. Claro, dices tú, pues si no sube, pues a lo mejor nos libramos de pagar casi 300 euros más al mes por la hipoteca que a ti justo te toca revisar además en el mes de abril. Y es que te recuerdo que según datos del INE, la hipoteca media en España es de 149.000 euros a 25 años referenciada al Euribor más un punto. Y que si comparamos en la revisión de este abril con lo de el año pasado por estas fechas, pues sí, más o menos hay una horquilla, ¿no? Pero puede estar incluso en torno a los 300 euros al mes de subida y esto es una pasada. Pero bueno, como en economía parece que las cosas funcionan como en el cuento de la lechera, pero a la inversa, claro, la noticia de hace una hora es que el Banco Central Europeo, como digo, ha anunciado que sí, que subía los tipos medio punto. Así que nuestro gozo en un pozo. Bueno, y a ti, como a mí, se nos acumulan las preguntas sobre todo esto. Así que le he pedido a nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde, a Fernando Trias de Bes, economista y escritor, que nos explique lo que está pasando en un sistema financiero en el que sí o sí estamos todos metidos sin remedio. Fernando Trias de Bes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Me ha gustado lo de la lechera, ¿eh?
¿Que es verdad o es mentira?
Sí, sí. Sí, como la economía es el cuento de la lechera al revés.
Totalmente, sí, vamos. Sí. Bueno, ¿por qué esta subida de medio punto?
Bueno, el Banco Central Europeo ha ido para adelante. Es decir, era lo que tenía pensado hacer, era lo que estaba en sus planes Su principal objetivo, el Banco Central Europeo, tiene dos grandísimos objetivos. Y es su principal mandato. El primero es la inflación, la contención de la inflación, y tiene marcado siempre un objetivo que tiene que actuar de forma que la inflación esté en torno al 2%. Como todavía está, aunque esté declinando poco a poco, pero está muy por encima del 2%, ellos han ido pues para adelante. Este es mi objetivo, yo voy por aquí. Segundo objetivo, preservar la estabilidad del sistema financiero. Entonces aquí es donde pues había dudas, ¿no? Porque decía, oye, con todo lo que ha pasado Silicon Valley, ahora esto también Credit Suisse ya es el primer banco que parece que se verá afectado, le tienen que inyectar dinero público, y entonces ya empezaron las voces a decir, uy, vas a ver como aquí ahora a lo mejor la subida del tipo de interés es más baja, y no. Christine Lagarde y el Banco Central Europeo ha sido muy claro, ha dicho, oye, el sistema financiero europeo no está afectado, hoy por hoy no está afectado, y por lo tanto mi primer objetivo sigue siendo la inflación. Además, y ya termino para no alargarme, lo ha dicho muy claro cuando le han preguntado, ha dicho, en el sistema financiero europeo está bien. Y segundo, si se llegara a ver afectado, pues tengo otros instrumentos, más allá del tipo de interés, tengo otros instrumentos para dar seguridad si es que llega el caso, ¿no? Fernando de Aro lo ha dicho muy bien en la introducción, ha puesto incluso el corte del Whatever It Takes famoso de Mario Draghi, ¿no? Uh-huh. Dice, oye, si hace falta, ya haré lo que tenga que hacer si eso llega, pero yo hoy por hoy, la inflación es mi objetivo, el sistema financiero europeo no está tocado, yo voy con mi plan.
¿Qué riesgos y ventajas tiene esto para la economía?
Bueno, pues evidentemente, como has comentado, esto encarece hipotecas que tengan revisión a partir de ahora, esto encarece los créditos y por tanto, bueno, lo que se está haciendo es pues poner más caro el crecimiento, ¿no? Y por tanto, bueno, el principal riesgo, si te tuviera que decir uno, bueno, pues las perspectivas de en cuanto a crecimiento económico, que estaba mejorando, que parecía que la recuperación iba a ser mejor de lo que se estaba diciendo. Pues bueno, sí que pone un poquito en riesgo la capacidad de recuperación económica. Esto es la principal mala noticia, porque al final, pues como muy bien también comentabas, todos los aumentos que tienen sobre hipotecas, sobre financiación en tarjetas de crédito, todo lo que esté referenciado, ¿no?, a los tipos de interés, pues bueno, es dinero que no se va a poder ir a consumo o no se va a poder ir a inversión, y por lo tanto se van a gastos financieros y hace que haya menos renta disponible, que haya, en otras palabras, menos dinero para gastar.
Vale. Hablando de, parece que siempre nos centramos en el tema de las hipotecas, pero es que esto, como yo lo veo, y creo que como yo lo ve mucha gente, por lo menos de la que conozco, es que los españoles, que tendemos a ser, si podemos, propietarios, mientras se puede dar una entrada y luego hipotecarse, bueno, pues a las cifras me remito, es verdad que nos movemos una horquilla, no a todo el mundo le va a subir 300 euros al mes la hipoteca cuando la revisen en abril, porque dependerá del capital que tengas todavía por pagar. Vale. Claro. Pero hay 5,5 millones de hipotecas a tipo variable vivas, y eso es un hecho. Entonces, siguen subiendo los tipos, sigue subiendo el Euribor, y eso es un dinero al mes que es una pasta. Mientras que dicen, bueno, pero afortunadamente ya subirá, porque ya va siendo hora también, bueno, lo que te paguen por los ahorros. Ya, pero yo creo que esto es una concepción distinta, porque a no ser que sean grandísimos ahorradores, tú puedes tener un dinero ahí en un fondito, y dices, bueno, si me dan bien y si no, tampoco es un drama para mí. No sé si me explico, pero la de la hipoteca, que es algo que tienes que pagar sí o sí, sí es un drama para muchas familias. No sé si es como yo lo veo. De todas formas, antes que me contestes, de que me contestes tú también, Fernando, déjame que introduzca en la conversación a Lorenzo Silva, escritor, columnista, colaborador de este programa. Él le pone también su reflexión, su mirada sobre los temas que aquí tratamos. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Fernando.
Por eso que yo no dudo que estas cosas haya que hacerlas para reducir la inflación, para dar más estabilidad a la economía, que probablemente no hacerlo, pues a lo mejor vete tú a saber, se montaría gran pollo, y luego a la larga sería peor. Pero ahora mismo, ya te digo yo, que hay un montón de gente decepcionada y asustada por lo que le va a subir la hipoteca en abril. Vamos, creo yo, es un hecho, ¿o no?
Pues sí, ahí vamos, sí, cualquiera creo que tenemos algún que otro caso incluso cerca, ¿no? De personas que están ya echando sus números y que, bueno, pues no sé si en estos días contaron con que se les aliviara un poco la subida de intereses, ¿no? O, bueno, supongo que es normal que por lo menos lo desearan, ¿no? Con ese pequeño bache que pareció atravesar el Euribor, pero bueno, es algo que está ahí y que además no solo afecta pues a la gente que va a tener dificultades para pagar su hipoteca, sino también hay algún otro caso, yo alguno conozco, de personas que en algún momento, pues como inversión o de alguna forma, bueno, pues porque pueden hacerlo, o personas que incluso se han tenido que trasladar y han tenido que alquilar el piso que tenían hipotecado, tienen una situación un poco complicada porque están pagando una hipoteca que les está subiendo sin parar y sin embargo ellos no pueden subirle la renta de igual manera a los inquilinos, ¿no? Es decir, que pueden encontrarse con que esa situación que creían tener más o menos cubierta se les ha descubierto completamente. Y yo no sé en qué medida esto pues puede contribuir, más allá de que siempre hay una tensión para subir la renta y los inquilinos pues no pueden absorber subidas, pero bueno, ahora contratos que irán venciendo, no sé si esto de una manera indirecta, aunque sea marginal, no va a contribuir también a complicar un poco más ese mercado que ya está tan complicado, que es el del alquiler, ¿no? El del alquiler de viviendas, porque al final, bueno, pues una parte de los inmuebles que están alquilados también están hipotecados. Luego la subida de los intereses al final tiene que acabar repercutiendo de alguna forma en el precio.
Fíjate cuántas variables, ¿eh? Pero aún así un economista, probablemente Fernando, no lo sé, Fernando Díaz Debes nos dirá, vamos a ver, esto es el mercado. Es decir, estamos hablando de economía, es verdad que luego, claro, cada uno pues se mete en un préstamo, ¿no? Pero dices, ¿quién te obligó? Ya, pero por otro lado, es que estamos metidos en el sistema. Es que sí o sí, estamos ahí, ¿no? Es que tampoco podemos salirnos, ¿no, Fernando?
No puedes hacer nada. A ver, desde que hay dinero, pues se ha podido eliminar muchísimos sistemas políticos de tiranía y absolutistas. O sea, al final yo a los bancos centrales los llamo los emperadores del siglo XXI. Es decir, lo que sostiene en estos momentos la dependencia del ser humano, entraríamos en temas antropológicos, ¿no? Pero el ser humano depende del sistema a través del sistema económico. Ya no hace falta sistemas absolutistas, cada vez quedan menos en el mundo. La interdependencia que nos obliga a preservar la especie es el dinero, en estos momentos a través del dinero. Pero bueno, esto me pondría a filosofar y ahí seguramente Lorenzo tendría muchísimo que decir y sabe más que yo. Yo, respecto a lo que también planteabas anteriormente, Pilar, comentarte, efectivamente, cuando entonces decías, bueno, esto favorece al ahorrador, pero es que mucha más gente que tiene hipotecas, etcétera, efectivamente es así. O sea, en España el 60% de las familias no ahorran. Entonces, esta medida es más impopular que popular. Algún ahorrador, como está diciendo Lorenzo, le puede beneficiar, pero en general empeora al que invierte a través de crédito, y empeora al que tiene invertido en vivienda, aunque sea luego para el alquiler, empeora al que tiene hipoteca. Evidentemente, la subida de tipos se sabe que pone más difícil el funcionamiento para las familias.
Y luego otra cuestión, y aquí ya a lo mejor voy a rozar, a lo mejor no lo sé, no sé si el populismo incluso, pero no, claro, vale, todo esto, o sea, los tipos están subiendo de una manera súper acelerada desde el 21 de julio de 2022, ¿no? Hemos llegado ya al 3,5% para controlar la inflación. Pues no vemos que se esté controlando, tú dices, ya se está notando, hombre, no en la cesta de la compra. Es decir, empezamos a dudar de que realmente esto sea efectivo para controlar la inflación, o no se puede dudar de eso.
No, sí que ha ido remitiendo. Recuerda que estábamos en el 10 y pico a mediados del año pasado y cerramos el año en el 5 y pico. O sea, sí que ha habido, los últimos dos datos no han sido tan positivos como se esperaba. La inflación va bajando, pero va a tardar en bajar. Lo que sí que es verdad, y yo esto vengo diciéndolo hace mucho tiempo, que lo que está creando la inflación principalmente ha sido toda la movida de las cadenas de suministro con la COVID, aumento del gas, aumento del petróleo, aumento de la energía. Esto ha sido la causa o en origen de la inflación. Luego ya la inflación puede entrar en una espiral, pero en origen es una inflación por aumentos de costes. No es una inflación porque la gente estamos locas consumiendo y pidiendo créditos como locos, la economía recalentada. Esto lo he dicho muchísimas veces. Por lo tanto, en realidad, una subida de tipos para minorar una inflación que tiene que ver con costes que nos vienen de otros países, yo lo digo hace tiempo, se está haciendo muchísimo más para intentar frenar de alguna manera, y es la única misión que tiene, el único instrumento que tiene, pero no lo vas a frenar. la inflación con subidas de tipo. No lo vas a frenar. Yo es algo que no coincido. Lo que pasa es que después de la COVID se inyectó muchísimo dinero en el sistema, muchísimo, y bueno, y también se está interesando reducir un poco todas las inyecciones de liquidez que se hicieron.
Lorenzo, me interesa también tu opinión al respecto.
Sí, yo además tengo una pregunta para Fernando. No sé en qué medida esta persistencia de la inflación, ¿no? Que bueno, efectivamente se están tomando las medidas monetarias habituales y ahí sigue aguantando, ¿no? ¿En qué medida también, relajadas un poco las tensiones en la cadena de suministro, no se estará produciendo esta inflación porque, fruto de esa liquidez y fruto a lo mejor también del ahorro de la pandemia, la demanda ha aguantado, ¿no? Ha aguantado, sí, quizá más de lo que habría sido lógico con una subida de precios, ¿no? Lo que opera en primer lugar en una subida de precios es una contracción de la demanda, ¿no? No sé si es que la demanda la hemos aguantado comiéndonos los ahorros o tirando de esa liquidez que estaba ahí, ¿no?
Hay dos preguntas en una y absolutamente sí. Ahora vamos por la segunda. Hemos aguantado con el ahorro. El ahorro, 100.000 millones de euros, prácticamente el 10% del PIB de España, se realiza en un año después de la COVID, porque más o menos se mantienen los flujos monetarios, aunque sea a través de ERTES o sea a través de créditos ICO, como fuera, se mantiene dinero en la economía. Y efectivamente se ha gastado prácticamente todo en entradas de pisos, por eso se mantuvo el inmobiliario, y en pagar inflación. Pero clarísimamente. Y a la otra cuestión que comentabas, en Estados Unidos es más claramente así. En Estados Unidos está más clara el consenso en que la inflación viene muy, muy, muy derivada de unos incrementos de liquidez incluso más fuertes de los que se ha hecho en la Unión Europea. En el caso de Europa es una mezcla. Realmente es una mezcla de los dos. De todas formas, también hay hablas de la cadena de suministros, piensa que muchas empresas, aunque van a empezar a bajar los precios de muchas materias primas a lo largo de este año, muchos han tenido que cerrar compras. Es decir, tú sabes que a lo mejor el vidrio va a bajar, pero tú eres una embotelladora y tienes que asegurarte el vidrio. Entonces, a finales del año pasado hubo mucha empresa importante, empresas globales, que dejaron el vidrio comprado y van a comprar vidrio este año más caro de lo que probablemente va a ir estando. Entonces, esto hace que el impacto sobre inflación, para que vaya bajando, va tardando un poco más.
Bueno, una última pregunta, Fernando, y me tienes que contestar en 5 segundos. ¿Hay alguna posibilidad, por remota que sea, que cuando suben los tipos de interés no suba o pueda incluso bajar el Euribor?
Con medio punto no. Con 0,25 puede ser, y con un cambio económico muy fuerte puede ser. Pero este medio punto va a ir al Euribor, una parte seguro.
Pues Lorenzo Silva, Fernando Trías Deves, gracias. Buenas tardes. Gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Bueno, pues es momento ahora en la tarde de pasearnos por Leroy Merlin, en Lera Fornas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vámonos de paseo. Pilar, si me acompañas, porque hablando de dinero, con la subida de la luz, todos hemos pensado en instalar paneles solares, pero si aún no te has decidido, en Leroy Merlin acabarás por convencerte, estoy segura. Venga, acompáñame, porque son expertos en energías renovables y además te ofrecen la mejor solución para tu vivienda para reducir la factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, ahorrarás todavía más. ¿Que no me crees? Pues es que si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura, y todo con las ventajas de nuestros amigos de Leroy Merlin, que se encargan de todo: subvenciones, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía, y lo mejor, están siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía. Por confort, por economía y por el planeta, acerca a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y la garantía de Leroy Merlin.
Como llevo ya 3 cafés hoy, me va a venir fenomenal un estudio que vamos a comentar un poquito más tarde, a eso de las 5:15 aquí en el programa, que dice que, bueno, el café además reduce la cantidad de grasa corporal y el riesgo de diabetes. Oye, pues mira, ya veremos los pros y los contras.
Esto es como los informes de la carne, que si la carne es buena, que si la carne es mala, que si el café es bueno, ya, o sea, cada 6 meses nos cambian la versión sobre...
No, pero últimamente lo desde el café suele ser muy a favor, no sí. sé.
Otra cosa es la taquicardia que te da al cuarto café.
Hombre, pero claro, esto es como todo.
O el insomnio.
Con moderación. El, eso ya, esa es otra. Ahí hay que controlar
pero bueno,
mucho.
Dentro de poco saldrá un informe que dirá que el café es malísimo.
Bueno, hablamos del café. Mira, de cafés malos podemos hablar mucho. Porque el café es malo cuando realmente no hay quien lo trague. Esa es otra. Y en España esto está muy extendido. Cada vez menos, pero todavía sigue muy extendido.
¿El qué? ¿El mal café?
El mal café. El mal café
en, el sentido
en los bares.
Literal. No en el sentido metafórico.
No, no,
mal café.
El mal café, el café que dices, madre malo. Mía, me tomo el café y me tengo que ir al baño, porque esa es otra, a veces pasan estas cosas, o sea, de lo malo que es amargo, es muy torrefacto.
Yo, yo creo que el torrefacto ha hecho mucho daño.
Mucho daño, mucho daño. Estoy de acuerdo.
El café tiene que ser natural. Y luego está la discusión sobre si es mejor de filtro o no, pero en cualquier caso, qué mal te siento, mal, un café malo, ¿eh?
Sí, mira, de eso podemos hablar, Rosa Rosado. ¿Cuándo te has sentado un café tan mal, tan mal, tan mal? Que vamos, ni vomitaste allí mismo, bueno, que esto pasa.
Sí.
Y luego está el tema...
El ardor de estómago, ¿eh?
Sí, también, es verdad. El ardor es terrible.
El ardor ese que te parece
sí,
que...
Sí. A mí me pasa. O sea, tú porque no eres muy cafetera, ¿no?
Yo no soy muy cafetera.
Yo he dejado...
Es que no, a mí me dan... No, yo tengo que ir al baño en cuanto me tomo.
Yo he dejado de ir a sitios... Por el café.
Hombre, pues claro.
O sea, así de claro.
Claro.
Porque
y luego,
no puedo soportarlo.
Y luego hay otra cosa. El bueno es carísimo.
Bueno, es que esa es otra.
El bueno es que... Y dice, pero oiga, si yo lo que he pedido es un café.
Pues esa es la explicación de que te pongan
no
un café
no una plantación
regular.
De café.
No, pero de todas
la mayoría
formas,
de los sitios.
Sí, hija, pero no, tampoco hay que pasarse.
Bueno, yo leía
o sea,
que estaría...
3 euros el café en Madrid, en muchos sitios donde te ponen un buen café. ¿Eso es
claro,
te parece
claro.
un precio medio normal?
Claro. No.
Pues
no.
Eso pasa.
No.
Bueno,
claro
y luego están
no.
las personas que lo piden de tantas maneras diferentes. ¿Por qué ahora hay mil maneras diferentes de tomar café?
Ah,
yo me pongo
yo creo
muy
que siempre,
nerviosa.
Yo creo que siempre.
No, ahora más, cada
¿sí?
vez más. Porque ahora la leche es o sin lactosa, o de soja, o con no sé qué, o bueno, el café puede ser, el azúcar puede ser blanco, moreno, puede ser un edulcorante, pero un edulcorante en concreto. Puede ser un poquito de leche, pero un poquito una gota.
Pero
puede
eso
ser...
siempre ha sido un clásico,
Necesitas un supermercado para atender todas las demandas de los clientes.
Y mucha paciencia.
Yo creo, en cualquier caso, volviendo a lo de la calidad, yo creo que esto ha ido empeorando. O yo me he ido haciendo cada vez más boquifino. O sea, no sé si es que yo he ido evolucionando, pero es verdad. Es verdad que la calidad del café deja mucho que desear.
Lo cuidamos poco para lo que tomamos, porque España es un país muy es muy cafetero y, sin embargo, estamos en el ranking de los países europeos con peor café. Que se
¿qué lo dice
en
eso?
Los bares.
¿Hay un estudio?
¿Hay un estudio?
Siempre hay estudios.
Siempre estudios para todo. Y bueno, ya os digo que en este caso, cuando intentas hacer... Bueno, no lo voy a explicar. Superar esto va a ser muy difícil.
A ver.
Buenas tardes, gente. El peor café que he tomado en mi vida fue hace ya años, fuimos de acampada, pero la persona encargada de llevarse el café lo echó en grano. Yo llevaba cafetera y nada, total, que lo que pensamos fue coger un calcetín, echar los granos de café dentro del calcetín y machacarlos con una piedra en el suelo. Pero claro, primero, pues fuimos oliéndonos los calcetines, cuál era el que menos peor olía.
Machacamos pero habían usado el calcetín.
En el calcetín. Lo echamos en una cacerola, en la candela, y allí pues salió el café. Por eso os digo que es el peor café que he tomado yo.
Eso le llamaste café por llamarle café. Pero eso era esencia de bota sudada.
Claro. Eran días en la acampada, ¿eh?
Con aroma a pie.
O sea, eso
y
era...
saliéndose los calcetines a ver cuál
es. Eso era una infusión de queso.
Bueno, café. Malos, buenos, regulares, malísimos, de vomitar. ¿Cuál es el peor café que has tomado y por qué? ¿En qué condiciones lo hiciste o lo tomaste? O si eres muy, muy tiquismiquis con el café y para pedirte un café tardas así como un cuarto de hora, que yo no sé cómo el camarero no se va y te deja allí. Bueno, pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Bueno, hemos tenido rueda de prensa de Ramón Tamayo Messi y Santiago Abascal, previo a la moción de censura.
Sí, una rueda de prensa curiosa, cuanto menos, se ha filtrado el discurso que va a hacer el profesor Tamames y ha dicho que lo va a cambiar poco, que él no tiene mucho más que decir. Vamos a detenernos, Pilar, en la rueda de prensa porque ha tenido momentos difíciles de olvidar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Porque yo creo que estamos en el momento más delicado del fútbol español de la época moderna. Desde luego que yo recuerde, sin duda alguna, este es el momento más tenso. El que hay que tratar como el momento con la mayor pérdida de credibilidad.
Pero eso ha destapado la caja de la sospecha.
Bueno, pero Paco, pero estarás conmigo que los árbitros y los del VAR no están acertados.
No, claro.
De lunes a viernes. Desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Programa.
Entretenimiento.
Diversión.
Jugar.
Tardeo.
Tele y sofá.
Cristian.
Galvez.
Concurso.
Telecinco.
25 palabras. Un concurso presentado por Cristian Galvez, lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco, 25 palabras.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíble!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos 99 euros. Como lo ves, más info en visionlab.es.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aunque el hecho cierto es que los precios de la alimentación son los que están tirando del indicador hacia arriba. Siguen disparados, no tienen pinta de frenarse. Con este panorama...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues no han hecho caso los dirigentes de Vox, a quien le recomendaban que retirase la moción de censura, y ha comparecido Abascal junto a Tamames, Tamames junto a Abascal. Abascal, para empezar, se ha despachado con los medios de comunicación. Yo no sé la fijación que tiene este partido y su líder con los medios de comunicación.
En un contexto nacional, en un contexto político y mediático de gigantesca expectativa, de gigantesco interés, cuando no de acoso mediático.
¿Acoso mediático? Pues, Tamames ha hablado porque le han pedido entrevistas y él las ha dado. Y Tamames, bueno, pues ha visto publicado en el diario .es cuál va a ser su intervención. Pero claro, eso no es porque los periodistas sean malísimos. El mismo Tamames lo ha explicado.
Tiene uno tres amigos y luego ese tiene cada uno tres y luego cada uno tres y componen un árbol. Y en cuanto pasa a uno, pasa a todos.
Pues eso, claro, claro, es inevitable o es evitable, pero hay que controlarlo. Tamames ha asegurado que no va a cambiar, en principio, su discurso filtrado.
Es un discurso de lleva dos meses de trabajo. Se puede cambiar en tres días.
A ver, pues se va a cambiar, hombre. Además, un discurso si lleva mucho tiempo preparándose. Ana Martín, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
¿Has seguido la rueda de prensa de Abascal y Tamames? ¿Te ha llamado algo la atención?
Bueno, pues ellos...
Era pintoresca,
Era una rueda de prensa pintoresca, así como, pero solo es, Fernando, he de decir, el aperitivo de lo que nos espera el martes y miércoles de la semana que viene. Estaba claro el objetivo de esta rueda de prensa, después de varias y muy diversas entrevistas que ha dado el profesor Tamames en los últimos días a medios de comunicación de todo tipo y condición, y era escenificar cierta unidad de acción, y lo que las similitudes entre el discurso de Tamames y Vox, en lugar de las diferencias, que es lo que ha salido destacado estas últimas semanas. Ese era el objetivo, desde luego. Bueno, yo creo que en parte eso sí lo han conseguido, ya. Pero claro, estamos hablando de una rueda de prensa que ha durado una hora, y es que date cuenta que la moción de censura van a ser dos días de debate. Y el problema para Vox, yo preveo que no sea tanto el discurso inicial de Tamames, sino que yo me he tomado la molestia de contar el número de intervenciones y el tiempo que intervino Santiago Abascal en la anterior moción, que en esa fue candidato, es decir, el tiempo que le podría corresponder a Tamames en esta ocasión,
sí.
Y fueron 21 turnos de intervención y 5 horas efectivas de discurso entre 21 turnos de intervención,
¿y?
Como digo. O sea que, bueno, pues
hay que ver si Tamames aguanta
todo,
eso.
Respondiendo a todo tipo de partido, respondiendo al presidente del gobierno, por supuesto, a todos sus socios, a independentistas.
Se mezclan
vascos,
los análisis
gallegos,
económicos, políticos, con las referencias personales. No, la cosa, entretenida está, porque, bueno, ya ahora habla de Gibraltar, y ahora habla de un amigo que está allí presente y le saluda. Ahora recuerda la lucha contra Franco. Bueno,
yo sí soy de decir partidaria de que en el Congreso se pueda oír alguna voz ajena a ese micromundo que es la política nacional.
Sí, ahora pero bien, eso no es una moción de censura.
Claro. No en el contexto de una moción de censura, pero es verdad que en ese sentido, si tú lees el discurso, aporta la frescura de alguien que no está en la
pomada, y hay cosas que no son, hay cosas que no son nada disparatadas.
No, no, por supuesto.
Y hay una parte de histórica, de bueno, un relato de la transición que está muy bien que se oiga. Pero, hombre, para eso das una conferencia,
hombre, pero, Fernando,
no hace una moción de censura, claro.
Yo creo que hay un dato definitivo. Cuando se lo toma más en serio, o dice tomárselo más en serio, Pedro Sánchez, que el que es el líder de la oposición y futurible aliado de una u otra forma de Vox, pues yo creo que con eso está todo dicho.
Está todo dicho. Bueno, pues hoy hemos visto cómo Garzón, Alberto Garzón, ha pedido a la gente que está a la izquierda del PSOE, pues hombre, que no pongan en evidencia, no ataquen a Yolanda Díaz, supongo que lo decía por Podemos, fundamentalmente.
Si queremos que sea nuestra candidata, tenemos que protegerla. Eso va en beneficio no solo de nuestro espacio político, sino incluso de todo el bloque progresista. Incluyendo
Hay
también
que proteger a Yolanda Díaz. Esto debe ser un recao a Podemos. Vamos a ver, si yo me he hecho un croquis bueno, pero ahora quiero que me lo corrijas o me lo amplíes. De un lado están, vamos a ver, Yolanda Díaz, los comunes, no sé si están aquí también los comunes, Más País, Comisiones Obreras, y alguna cosa, algún partido...
Izquierda Unida y el Partido Comunista.
Izquierda Unida y el Partido Comunista y algunas formaciones andaluzas. Del otro,
sí, y Compromís, no sé si lo has mencionado.
No, también. No, aquí también Compromís, muy bien. También. En el otro lado está Podemos, no sé si poner aquí también a Esquerra y a Bildu.
Eso es.
Entonces, sí. Menudo lío, ¿no?
Sí, bueno, y además es Esquerra y Bildu. Podemos desde el principio se preocupó y ocupó mucho de tejer una relación estratégica con Esquerra y Bildu. Fueron, de hecho, Pablo Iglesias antaño quien negoció directamente con ambas formaciones el apoyo primero a la moción de censura que triunfó de Pedro Sánchez en mayo de 2018 y después a la investidura. Después de que se de enero del año 2020, después de esa repetición electoral. Y también yo creo que en esto influye mucho, a su vez, que Podemos tiene una buena relación con independentistas vascos y catalanes. Ajá. La tiene mala con Yolanda Díaz, pero ya. Además particularmente mala la tiene, por ejemplo, el portavoz de Esquerra en el Congreso, que es Rufián, ya. Gabriel Rufián. Porque estos lodos vienen de los polvos de la negociación de la reforma laboral. Ajá. Que fue una negociación que llevó en mano, como no podía ser de otra manera, la ministra de Trabajo con Esquerra y Bildu. Y bueno, en la que acabaron como el rosario de la aurora. La prueba la tienes en que Esquerra y Bildu votaron en contra de la reforma laboral, aquella reforma laboral que salvó de churro en la ministra de Trabajo.
También. Oye, vamos a ver, eso fueron los fondos europeos. Oye, pero claro, vamos a ver, esta división supone que va a haber, ¿tú crees que va a haber dos candidaturas diferentes? O sea, vamos a ver.
Ese sería el epitafio, desde luego. Claro,
Pablo Iglesias parece que está empeñado en eso, ¿no? Porque, le da mucho protagonismo, hace todo lo posible para que Irene Montero, su pareja, tenga mucho protagonismo y poco espacio para Yolanda Díaz. O sea,
están tensando demasiado la cuerda. Hay que empezar por recordar que fue Pablo Iglesias quien con su dedito divino señaló como sucesora y candidata futura a la presidencia del gobierno a Yolanda Díaz. Eso lo hizo Pablo Iglesias cuando se fue de candidato a las elecciones madrileñas y dejando un cargo de vicepresidente primero del gobierno. El problema que le pasa a Podemos, pues que Podemos hasta ahora ha sido el niño bonito de ese espacio, por así decirlo, el partido alfa, el partido fundamental, quien ha llevado la voz cantante. Lo que pasa que ahora Yolanda Díaz pues quiere configurar su propio no sé cómo llamarlo, plataforma, agrupación de partidos, llámalo como quieras, pero quiere tener las manos libres en ese sentido, como las tuvo en su día Pablo Iglesias, por cierto. Y lo que quiere Podemos pues es una negociación de tú a tú, quiere una coalición con lo que sea que va a formar Yolanda Díaz. Quiere negociar en igualdad de condiciones, no quiere una absorción, no quiere ser uno más dentro de ese espacio, sino que quiere seguir siendo la abeja reina, y eso es lo que Yolanda Díaz no va a permitir. Ahora, si me preguntas, ¿la cuerda va a romperse? Yo creo que hay que esperar primero a ver qué sucede en las elecciones municipales y autonómicas. Ahí el partido Podemos se presenta en solitario porque Yolanda Díaz no concurre a estas elecciones. Veremos qué grado de participación tiene, imagino que en algunos mítines, pero no concurre. Son unas elecciones en las que las expectativas de Podemos son bastante malas y que, por tanto, después de ellas pues se abrirá un nuevo tiempo en la negociación dentro de ese espacio. Por eso a Podemos le interesa cuanto antes tener ese acuerdo cerrado antes de las elecciones, porque entonces...
Claro, pero Yolanda Díaz no quiere eso. Yolanda Díaz quiere un Podemos debilitado después de las elecciones municipales y autonómicas que no pueda existir.
Pero el mayor
mucho.
Disgusto se lo dan a Pedro Sánchez. Porque
claro.
Pedro Sánchez necesita a ese espacio.
Recordemos
a su izquierda
a Juanma
y lo
Moreno,
necesita
claro.
Y lo necesita unido. Pero desde luego, si de Pablo Iglesias depende, él prefiere antes partido que doblado.
Gracias, Ana, por tu análisis.
Gracias.
Hay que estar pendiente no solo de cómo evoluciona el centro-derecha y la derecha, sino también cómo evoluciona la izquierda y la izquierda del PSOE, porque eso va a ser fundamental, como nos dices, para las elecciones. Es importante estar también atentos, Pilar, a esto que nos señala Ana Martín, ¿no? Los socios posibles de Sánchez tras las elecciones de final de año.
Quiero hablarte ahora de María Fontán, que es mariscadora en Nogrove, en Pontevedra. Fíjate, ella se levanta a las 6 de la mañana y poco después ya está metida en el mar. Haga el tiempo que haga. Este es el sonido de un vídeo por el que se está haciendo famosa esta mariscadora desde hace unos días. Desde 2019 cuelga en redes sociales vídeos de su trabajo con el nombre de Mariscadora 2.0. Y el último, de esta misma semana, pues ha tenido muchísima repercusión. Aparece trabajando, soportando la lluvia, el viento, el oleaje. O sea, es que solo escuchar el sonido del vídeo ya te da frío y te dan ganas de salir corriendo. No, pues ella está ahí metida. Metida hasta la cintura en el mar con un chubasquero y con una gorra.
Llevamos una funda que nos llega hasta el pecho y por encima un chubasquero, una ropa de aguas. Solo uso guantes si hace mucho frío. Normalmente no los uso. Llevo siempre gorra porque para el invierno te protege de la lluvia y en verano te protege del sol. Hay gente que pone mucha, que si pantalones térmicos y cosas así. Yo no me gusta abrigarme mucho porque una vez que empiezas a trabajar, aunque haga frío, siempre entras en calor.
Pues parecería mentira con esas condiciones, la verdad. Bueno, esa escena real de María trabajando va por las 300.000 reproducciones en TikTok y 100.000 en Instagram. Los comentarios llegan a 1.000 o más. Bueno, una imagen vale más que 1.000 palabras, está claro. Y ver a María en el mar con esas condiciones tan adversas es desde luego el mejor resumen de un trabajo muy duro que, sin embargo, a ella le compensa.
Sí, me encanta. Siempre digo que llegué de casualidad a ser mariscadora, pero me apasiona, no lo cambio por nada del mundo.
María recoge almeja fina, almeja japónica y berberechos en las cantidades que les permiten según cada temporada y a las que cuesta llegar unos días pues más que otros.
Pues antes de la lonja pasan por unas clasificadoras para dividirlas en tamaños y de ahí directas a la lonja. Pues ahora mismo nuestro cupo son 5 kilos de almeja japónica, medio kilo de almeja fina y 1 kilo de berberecho. A veces cuesta y sobre todo en días como el del vídeo, pero si trabajas con esfuerzo se llega a hacer bien.
Y ahora piensa en lo que hacemos todos, tú y yo creo que todos, ¿no? Cada vez que vamos a la compra, pues no paramos de quejarnos de que todo está carísimo. Bueno, a ver, lo decimos con razón, porque como bien estamos contando, ¿verdad?, todos los días, los alimentos se han encarecido casi un 17% en el último año, según los datos del IPC, que conocimos este mismo martes. Pero pocas veces nos paramos a pensar en el primer eslabón de la cadena, ¿no?, en todos aquellos trabajadores del sector, de la ganadería, de la agricultura o la pesca, como María.
Bueno, ahí hay discrepancias, pero bueno, ahora estamos en una época que no tiene mal precio, pero esperamos ahora con ansia Semana Santa a ver si repunta un poco el precio.
Y es que podamos comprar marisco significa que ella a veces tenga dolor de espalda por su trabajo, que soporte muchas veces el frío del agua helada. María es consciente de que cuando compramos todo eso no lo tenemos en cuenta y que miramos el precio y claro, nos quejamos.
A ver, yo creo que sí, que la gente se queja, pero bueno, creo que estos días la gente ha visto otra parte del marisqueo que está dando otro valor.
María Fontán empezó en 2014 como mariscadora con 23 años, ahora tiene 32 y dice que es un trabajo que le gustaría ejercer toda la vida.
Empecé de casualidad y no lo cambio. Sé que cuando sea mayor igual me va a costar más físicamente, pero creo que no lo cambiaría. A ver, lo primero es muy gratificante ir y trabajar toda la marea y tú misma hacerte el cupo diario, el mar, estar en el mar todo el tiempo para mí es maravilloso.
Pues cuando ves el vídeo que ha publicado María piensas, jo, de verdad, hay que estar ahí. Qué durísimo eso parece, desde luego, por las imágenes, este trabajo. Y por ahí van muchos de los comentarios que deja la gente, ¿no? Hay uno que dice, gladiadoras de nuestro tiempo que lucháis contra viento y marea para ganar el sustento de cada día. Bueno, sin duda, es una muy buena descripción de lo que son las mariscadoras. Y una descripción de los buenos consejos te los trae ahora Elena Fornás con la Mutua.
Y tan bueno es, Pilar, porque si tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos, vete a la Mutua, que además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555. Así de fácil, por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Déjala que baile con otros zapatos.
Jornas, tú que estás puesta en estas cosas del programa, el vídeo de las mariscadoras también está en @latardecope, ¿no?
Ahí lo tenemos en nuestro Twitter.
Muy bien.
Qué valientes, me encantan.
Es impresionante.
Sí, sí, ir a verlo.
Merece la pena verlo. Desde luego es un Twitter, el de la tarde, que también puedes utilizar para dejarnos mensajes de todo tipo. También para participar en estas charletas que tenemos contigo, con la gente. Cada tarde nos encanta que nos dejes mensajes y notas de voz también en nuestro WhatsApp. Hoy hablamos de café. Yo estoy dispuesta... No, que ya llevo tres. Y ya a estas horas, si me tomo otro, luego ya sí que es verdad que me cuesta dormir. Porque eso sí lo noto. Depende de la hora. Hay una hora límite rosa para tomar el último café. En mi caso, bueno...
Hasta las dos.
¿No? Yo ahora hasta todavía podría tomarme uno, pero me lo tomaría solo si es un buen café, porque es que si no ya es que me revuelve el estómago. Es que no puedo, yo no puedo soportar el mal café. Hago lo que sea, camino lo que haga falta, incluso me muevo hasta en coche si hace falta para encontrar un buen café donde sea. De verdad, es algo por lo que he decidido. Mira, a veces cumplir años te da este tipo de cosas que ya no sé si son buenas o malas, pero con el café he dicho hasta aquí. O sea, no vuelvo a entrar en un sitio que haya tomado un café malo. ¿Se acabó? Se acabó.
Pues tenemos un problema, ¿eh?
Pues sí, pues tenemos un problema.
Porque hay muchos sitios donde el café está malo, donde no lo cuidamos. Y parece ser que no solamente en los bares hacen el café con poco cariño.
Hola, amigos. Yo, los peores cafés son los de los hoteles de playa, pero hoteles buenos, de 4 y 5 estrellas. Además que te entran unas descomposiciones que tú no veas. Es lo único bueno, por un lado, porque yo, en mi caso, cuando voy de vacaciones, siempre se me para un poquito la tripa, con lo cual, por un lado, me viene bien. Adiós.
Oye, no, pero tienes razón.
Hombre, tanto...
De esas cafeteras que están poniendo ahora en los buffets del desayuno de hoteles, incluso de 4 o 5 estrellas, quiero hablar yo dentro de un ratito.
Un horror.
Notas de voz al 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Psst. Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La Linterna en directo desde Toledo. Hoy jueves, desde las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Espósito enciende la luz de la linterna desde Toledo con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. De 7 a 11 y media, La Linterna desde las Cortes de Castilla-La Mancha.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión.
Motion Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Amantes de la Fórmula 1, ha llegado nuestro momento. Este fin de semana, Gran Premio de Arabia Saudí. Toda la Fórmula 1, solo en DAZN.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 27 de marzo en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos. Como en el atún claro en aceite de girasol Carrefour Pack de 8. Compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.